Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
De nuevo esta noche regresamos al estudio de los orígenes en el libro de Génesis y el capítulo 3. Hemos estudiado en los capítulos 1 y 2 los orígenes físicos, el origen del mundo. En el capítulo 3 hemos estudiado el origen y el impacto del pecado. Y lo que estamos aprendiendo conforme regresamos al texto esta noche en el capítulo 3, versículos 17 al 19, es que, debido al pecado, Dios maldijo al hombre. Permítanme leerles este texto nuevamente, versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición sobre el hombre fue sudor, trabajo, esfuerzo. Y esto para los hombres define la vida. La vida es trabajo. La tierra es una proveedora rica de innumerables cosas, pero no se obtienen fácilmente. Todo lo que el hombre obtiene de la tierra viene por el trabajo duro. Incluso cuando el hombre no trabaja, incluso cuando puede estar jubilado o tener suficiente dinero para mantenerse a sí mismo, aún vive del trabajo que hacen otras personas. Cada comida que usted come, ya sea que haya trabajado para conseguirla o no, es el producto del trabajo de alguien que labró la tierra, plantó el cultivo, protegió su desarrollo o que cuidó de los animales para proveerle su alimento. Vivimos esencialmente por el trabajo. Ahora, en la creación original, el hombre estaba en un paraíso exuberante, recordará, donde todo crecía perfecto y profusamente para su placer y nutrición. Y tenía una responsabilidad, una gozosa, de cuidar el jardín, lo que probablemente significaba que recogía todas las cosas buenas que habían allí y no gastaba energía. Pero luego vino el pecado y la alteración dramática del hombre y su entorno. Y como hemos estado aprendiendo en el capítulo 3 de Génesis, cuando vino el pecado, vino la decadencia, vino la enfermedad, vino el desorden y vino la muerte junto con el pecado. El Edén original cayó en el caos y podrá resumir el caos que experimentamos como decadencia, es decir, la tendencia hacia la muerte, enfermedad, es decir, disfunción y lesión, desorden, es decir, el caos general y en última instancia la muerte. El Edén original cayó en esta situación. Esa es la característica general de la vida, que estamos avanzando por un camino de decadencia, enfermedad, desorden hacia la muerte. Eso es generalmente verdad en el mundo, de todo en el mundo, toda la creación física, así como todos nosotros que somos seres humanos y espirituales. Pero además de ese efecto general del pecado, hubieron algunos efectos especiales del pecado y estos se llaman las maldiciones. Las personas involucradas en el pecado original esencialmente fueron tres. Estaba Satanás en forma de serpiente, estaba Eva, la mujer, estaba Adán, el hombre, y a partir del versículo 3 el Señor pronuncia maldiciones. En primer lugar, sobre Satanás, en el versículo 14 y 15, el Señor Dios habla en el versículo 13, se enfrenta a la mujer por su pecado, ella señala a la serpiente, el Señor entonces maldice a la serpiente en los versículos 14 y 15, en el versículo 16 se dirige a la mujer y la maldice, y luego en los versículos 17 al 19 se pronuncia la maldición que afecta al hombre. Así que no solo el pecado sumergió, como hemos aprendido, toda la raza humana en la decadencia, la enfermedad, el desorden y la muerte, sino que hubieron algunos efectos especiales, maldiciones específicas. Para la mujer hubo un recordatorio especial, doloroso, de la seriedad y destructividad del pecado, y ese recordatorio llegó en el ámbito donde una mujer vive su vida, que es el hogar. La maldición cayó sobre la mujer en relación con sus hijos. Versículo 16, multiplicar en gran manera tu dolor y tu concepción. Para la mujer, habrían concepciones aumentadas. De hecho, habrían muchas más concepciones que una mujer tendría después de la caída que antes. Eso es lo que significa multiplicar tu concepción. Y esas concepciones traerían consigo un dolor tremendo para que una mujer sea golpeada, por así decirlo, en el dominio donde vive su vida. Y eso es como esposa y madre en el hogar. No solo tendría dolor por los hijos, sino que ella también tendrá conflictos con su esposo. Ella deseará dominarlo y él deseará someterla. Así que las mujeres han sido maldecidas en el hogar, y hablamos sobre cómo eso se ha manifestado en la historia humana, y hablaré más sobre eso en un momento. En cuanto a los hombres, también se los dio un efecto especial de la caída, un recordatorio doloroso, implacable de la seriedad y la atrocidad del pecado en la esfera donde ellos viven su vida, y ese es en el lugar de trabajo. El lugar de la mujer, verdaderamente, bíblicamente, es en el hogar. El lugar del hombre es trabajar y proveer para la familia. Y así la maldición sobre el hombre viene en los versículos 17 al 19, en la esfera donde el hombre vive su vida. Y eso es en el lugar de trabajo. Y la batalla por el pan consume su vida. Es difícil para nosotros que vivimos en Estados Unidos en el siglo XXI o a finales del siglo XX entender esto porque estamos tan cómodos. Pero para la mayoría del mundo hoy día y a lo largo de toda la historia humana hasta tiempos modernos, la vida era esencialmente una batalla por el pan. Como dije esta mañana, realmente no existía tal cosa como estilo de vida, a menos de que usted fuera el rey, a menos de que fuera de la realeza o la nobleza. No había tal cosa como dinero adicional. Básicamente tenía la ropa en su espalda, vivía en cualquier lugar que usted pudiera encontrar para vivir, y usted existía cada día para tratar de trabajar y proveer algo para que su familia comiera. Si retrocedemos, por ejemplo, al siglo XIII, al siglo XIV en Europa, asumiríamos que en ese momento hubo cierto avance en la sociedad. Si retrocediera a ese tiempo, encontraría que la tasa de mortalidad estaba tan cerca de la tasa de natalidad que la población crecía aproximadamente un 0.17% al año. La población solo se duplicaría cada 425 años, porque la mayoría de los bebés morían y la esperanza de vida era de alrededor de 30 años. En la década de los 1980, eso reflejaría un gran cambio. En los 1980 la población creció en 42, por cierto, un aumento importante, y en la década de los 90 alrededor del 51%. Estamos mucho más cómodos. Si usted retrocediera, por ejemplo, al siglo XVIII y revisara la reina Ana de Gran Bretaña, que vivió de 1665 a 1714, ella la pasó también como cualquier persona en el mundo podría haberla pasado. Esta era la reina de Inglaterra. Le interesaría saber que estuvo embarazada 18 veces. Ahora recuerde, esto es parte de la maldición y antes de los tiempos modernos prácticamente no habían formas de prevenir el embarazo que no fuera la abstinencia. Y así las mujeres estaban embarazadas de manera prolífica. Y eso era parte de la maldición, parte del sufrimiento. También le interesaría saber que de sus 18 embarazos, en 5 casos, los niños sobrevivieron al nacimiento. Ninguno de ellos sobrevivió en la infancia. Los 18 murieron antes de poder alcanzar la edad adulta. Ahora, ustedes, damas que son madres, entienden la profundidad de ese tipo de dolor. No solo ella, viviendo en ese día, descendió, por así decirlo, al borde de la muerte, incluso al dar a luz a ese niño, pero cuando todo eso terminó, los perdió a todos. Si usted fuera a dirigirse al lado del hombre en el siglo XVIII, por ejemplo, en Francia, usted se encontraría con la agricultura francesa del siglo XVIII, producía alrededor de 345 libras de trigo por acre. Los agricultores modernos estadounidenses producen aproximadamente 6 veces más, alrededor de 2.150 libras de trigo por acre. Los agricultores franceses de principios del siglo XV producían alrededor de 2.7-3.7 libras de trigo por hora de trabajo y la tasa disminuyó aproximadamente a la mitad en los 2 siglos siguientes. Los agricultores modernos estadounidenses producen alrededor de 850 libras por hora de trabajo en comparación con las 2.7 libras alrededor de 230 hasta 310 veces más que sus homólogos franceses. Los agricultores franceses trabajaban muy duro solo para sobrevivir. Como señaló el gran historiador francés Fernand Braudel, se volvió muy difícil sostener la vida cuando la productividad en trigo caía por debajo de las 2.2 libras por hora de trabajo. Pero durante la mayor parte de los 350 años, desde 1540 hasta 1890, la productividad estuvo muy por debajo de ese nivel. Digo, si retrocedemos a la Revolución Francesa, en parte fue por eso que hubo una Revolución Francesa. La gente se estaba muriendo de hambre, así ha sido para la mayor parte del mundo durante la mayor parte de la historia humana. Y usted puede ver en la televisión de vez en cuando a millones de masas en África que están viviendo ese triste escenario, tratando de sobrevivir, y madres teniendo innumerables bebés que perecen antes de llegar a la edad adulta. Esto explica por qué generaciones anteriores pasaban la mayor parte de su tiempo y la mayoría de sus recursos solo en la comida. Compare eso con los Estados Unidos. Menos del 6% del gasto total del consumidor en los Estados Unidos es para alimento. Menos del 6%. Tenemos el 94% de nuestro dinero yendo a otro lugar que no sea para alimentarnos. Ahora, en otras naciones hoy día y en la historia pasada, casi todo se destinaba solo a proporcionar una comida para su familia. Y la vida era muy dura. No sé si he estudiado algo de esa historia, me parece fascinante y siempre que tengo la oportunidad leo tanto como puedo al respecto. Hemos tenido algunos desarrollos asombrosos, como la invención del vidrio, porque el vidrio permite el paso de la luz y el calor, pero excluye el frío y las plagas. Eso hizo una gran diferencia en el mundo. Y luego alguien inventó las pantallas para permitir el paso del aire fresco y excluir los insectos portadores de enfermedades. Y alguien más vino y desarrolló formas de purificar el agua potable y procesar aguas residuales. Y luego llegó la refrigeración mecánica para evitar el deterioro de los alimentos y el consiguiente desperdicio de alimentos y también enfermedades. Luego vinieron inventos que hicieron el trabajo más seguro y los viajes más seguros y prácticas médicas sanitarias, antibióticos y así sucesivamente técnicas quirúrgicas modernas. Ahora usted podría pensar que le gustaría ser Luis XIV o Luis XVI, podría pensar que le gustaría haber sido Enrique VIII y vivir en un palacio, pero si ese fuera el caso para usted, incluso en el mejor de los casos, ¿estará haciendo todo lo posible para asegurarse de que usted y su familia comieran y de que todos sus súbditos tuvieran suficiente comida para no morir de hambre y de que su ejército fuera lo suficientemente fuerte como para al menos luchar si otro ejército lo enfrentara? Usted podría pensar que le gustaría haber sido un rey del siglo XVIII o XIX, pero habría tenido que prescindir de la electricidad y todos sus poderes, luces, teléfonos, radio, televisión, refrigeradores, aires acondicionados, ventiladores, rayos X, resonancias magnéticas, computadoras, internet, prensas de impresión y toda la automatización industrial. No habría tenido motores de combustión interna y todo lo que alimentan, automóviles, camiones, autobuses, aviones, granjas, equipos de construcción, trenes, barcos, etc. Y cualquier otra cosa sintética como plástico, nylon, orlón, rayón, vinilo y miles de otros productos, desde bolsas de supermercado hasta medias y todo lo demás, discos compactos y así sucesivamente. No habrán articulaciones artificiales ni donaciones de órganos y no podrá disfrutar del aire acondicionado, no podrá disfrutar de una bebida fría porque no había hielo, a menos de que viviera en invierno donde hubiera hielo en el suelo. No podrá haber hablado con nadie más que tener una plática con ellos. En aquellos días no tenía mucho sentido escribir una carta a alguien porque tendría que entregarla. Más valía ir allí y hablar, porque la carta no llegaría más rápido que usted, porque la única forma en que la carta llegaba era si alguien la llevaba ahí. No había forma, hasta la telegrafía, de enviar un mensaje, el advenimiento del telégrafo en el segundo cuarto del siglo XIX. Antes de eso, no podía comunicarse a distancia por escrito más rápido de lo que usted podría si simplemente iba ahí y dijera lo que tenía en mente. No podía escuchar música grabada, no podía ver fotografías o televisión, como sabe, o películas en movimiento o lo que sea. Y cuando piensa en lo que soportaron en términos de tratar de sobrevivir con la medicina tal como era, estaba leyendo algo que realmente no sabía. En el siglo XVIII había un proceso, no habían antisépticos hasta medio siglo después de eso. El médico tenía más probabilidades de matarlo usted que curarlo, porque típicamente tenía dos técnicas que usaba, al menos en Europa. Una de ellas era sangrarlo usted. Cuando iba y tenía algún tipo de problema, simplemente comenzaban a sacarle la sangre. Lo contrario de lo que haría cualquier hoy en día. La otra cosa se llamaba pus loable. Tenían la idea de que el pus era curativo y así tomaban pus de un paciente y lo esparcían entre los demás. Y usted se pregunta por qué habían epidemias y plagas y todo eso. Difícil para nosotros identificarnos con algo de eso, ¿verdad? Ahora, es solo un pequeño fragmento de tiempo en el que hemos vivido en los últimos 150 años, cuando hemos ido desarrollando lentamente el tipo de cosas que hemos tenido. Y como dije esta mañana, gran parte de esto es el resultado de la influencia cristiana, de trabajar arduamente para mejorar la vida y mitigar parte de la tensión y el estrés de la maldición. En su mayor parte, la calidad de vida comenzó a aumentar en esa parte del mundo que fue afectada por el cristianismo. Pero el hombre ha vivido una vida dura. Y la mujer ha vivido una vida dura. Y no siempre vemos eso en los refinamientos de nuestro día moderno. Bueno, regresemos al texto por un minuto. Esa fue solo un tipo de imagen general para presentar el punto. Al ver la maldición que vino sobre el hombre, mencioné tres cosas que quería que viera: la causa, la maldición y las consecuencias. La causa está en el versículo 17. Dios le dice a Adán: por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo no comerás de él, maldita sea la tierra. Así que la causa fue que Adán eligió hacer lo que su esposa quería en lugar de lo que Dios quería. Eso es todo, escuchaste la voz de tu esposa. Eso es todo lo que Dios tiene que decir al respecto. No creo que usted pueda ir más allá de eso porque es todo lo que tenemos en el texto. No hay engaño, no hay ignorancia, no hay confusión, no hay sutilezas. Tiene usted una elección premeditada y deliberada de seguir el deseo de su esposa y desobedecer a Dios. Ella comió, quería que Adán comiera. Adán dice, haré lo que tú quieras en lugar de lo que Dios mandó. Es así de simple. Escuchó la voz de su esposa, no nos dice cuál era su motivación, pero puede decirle cuál era. Le preocupaba más lo que ella quería de lo que Dios quería, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Él pensó que ella tenía una mejor idea de los beneficios que Dios. Se dejó llevar por el deseo de ella, porque creía que era importante para ella y que le traería algún beneficio a él. Por eso lo hizo. Y la pena fue muerte. Atrás en el capítulo 2, versículo 17, Dios se había dicho, si comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y merecían morir, entonces, y ahí, el principio de la muerte estaba operando inmediatamente en sus vidas. Pero Dios les mostró gracia y no murieron. Y como veremos en el próximo texto, incluso se les dio la oportunidad de liberación, de salvación. Pero hubo una maldición seria aquí. La mujer debía dar a luz hijos, múltiples hijos. Ahora la reina Ana solo vivió unas pocas décadas y tuvo 18 embarazos. No sabemos cuánto tiempo vivió Eva, pero Adán vivió 930 años. Y Eva debe haber vivido cientos y cientos de años. Sería casi imposible calcular la cantidad de embarazos que ella tuvo en esa cantidad de tiempo. Así que hay gracia en el hecho de que no mueran en ese momento, pero también hay una maldición muy, muy seria pronunciada sobre una mujer que va a tener el dolor del parto y el dolor de una lucha con su esposo y va a durar casi un milenio. Y luego está Adán, que tiene que salir y trabajar la tierra. Y dice en el versículo 17, todos los días de tu vida, y él vivió 930 años. Entonces hay misericordia y gracia mezcladas con esta maldición seria. Y cerré la última vez simplemente planteando la pregunta que algunas personas hacen, ya saben, ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios deja que la gente muera? ¿Por qué Dios destruye a la gente? ¿Por qué Dios permite desastres? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios permite la enfermedad, etcétera? Esa realmente no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios deja vivir a cualquier pecador? Digo, todos merecemos morir, porque eso es lo que hace el pecado, mata. La pregunta no es, ¿por qué Dios permite que sucedan todas las cosas malas? La pregunta es, ¿por qué Dios detiene las cosas malas que deberían suceder y nos da gracia? ¿Verdad? Esa es la pregunta. La gente sigue hablando de esa pequeña pregunta. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Conoce la respuesta a eso? No sucede. Las cosas malas no le suceden a la gente buena. Dice usted, ¿qué quieres decir? No hay gente buena. ¿Entiende eso? Las cosas malas le suceden a la gente mala. O mejor dicho, podremos decir que las cosas malas le suceden a la gente. Porque la gente es mala y merecedora de la muerte. Y la misericordia y gracia de Dios les permite vivir. Y según Romanos 2, 1 al 4, la bondad de Dios que le permite a usted vivir está diseñada para llevarlo al arrepentimiento. Aquí está Eva. ¿Quién sabe cuántos embarazos tiene en los cientos de años que vive? Las otras mujeres en ese tiempo. Aquí está Adán, luchando en el campo, produciendo alimento durante casi un milenio. ¡Qué recordatorios incesantes se enfrentaron durante cientos de años sobre la gravedad del pecado! Esa maldición los llevó al reconocimiento de su pecaminosidad y cuán grave era, y a la salvación que Dios ofrece al pecador. Así que esa es la causa. En segundo lugar está la maldición. Y comenzamos a ver eso en el versículo 17. Maldita sea la tierra por tu causa. La maldición no cae realmente sobre la mujer en el versículo 14 y 15. Realmente no cae, o más bien en el versículo 16. Realmente no cae sobre el hombre aquí, cae sobre la esfera. La maldición llega a la mujer indirectamente a través del parto y a través de su relación con su esposo. Y llega al hombre indirectamente a través de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Como dije la última vez, el rey de la tierra, el hombre, se convierte en el esclavo de la suciedad. La suciedad se convierte en su amo. Anteriormente rica, próspera, tierra nutritiva, será el enemigo del hombre y él tendrá que luchar para obtener lo que le dará para sobrevivir. Con dolor comerás de ella. Pero no simplemente al ir de manera relajada, paseando por el paraíso, recogiendo lo que quieras. Va a requerir un esfuerzo tremendo. Y más adelante, abajo en el versículo 23, dice que más tarde, por supuesto, leemos que el Señor envió a la pareja fuera del Edén para cultivar la tierra de la que fue tomado, y eso es lo que Adán tuvo que hacer el resto de su vida. Todo el trabajo humano está en vista aquí. Todo el aspecto de trabajar, de simplemente gastar energía, la batalla por el pan. Todo el trabajo humano, no solo el trabajo agrícola o la agricultura. Esta es la esfera de la vida del hombre y será así, fin del versículo 17, todos los días de tu vida. No es posible para un hombre caído pecador vivir en un mundo perfecto. Él tiene que vivir en un mundo igualmente caído, que produce sus riquezas con renuencia, y esto le recordaría su pecado, le recordaría la carga que lleva en su espalda por desobedecer a Dios, y hará que la salvación le resultara atractiva mientras lucha en la miseria de su trabajo. Y si va, como hicimos la última vez, Eclesiastés, escucha hablar al hombre secular, él dice, todo es vanidad, 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 es una palabra para vacío, nada, vas a trabajar y trabajas, y luego te despiertas a la mañana siguiente y vuelves a trabajar y trabajas toda tu vida y luego mueres, y todo lo que ganaste se lo dejas a alguien más. Esto es vanidad de vanidades. La vida adquiere esta misma ciclicidad, esta insipidez, esta falta de satisfacción, esta falta de sentido. Recuerdo haber leído en una de las obras de Arthur Miller hace años que él tenía un personaje principal sentado en una mesa frente a su esposa. El personaje principal dice que la vida se había deteriorado para ellos en una discusión sobre cuántas millas hacían o cubrían con su Volkswagen. Es la realidad inane de una vida vacía. El hombre trabaja toda su vida, ¿para qué? Su trabajo le cuesta su vida porque se desgasta en el trabajo. Este es el tema de gran parte de Eclesiastés, capítulo 2, y también de los capítulos 3 y 4, y se menciona en el capítulo 6. Ahora, esto lleva a la pregunta, claro, que estamos tratando de responder al crear una manera de pensar cristiana que está mal en el mundo. ¿Por qué la gente es como es? ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué el trabajo es como es? La respuesta es porque esta es la maldición que Dios puso sobre ella. La vida es difícil porque Dios la hizo así. Hay maravilla, y hay belleza, y hay riqueza, y hay gozo, y hay amor, y hay felicidad, pero no es fácil aferrarse a ellas. Hay cosas maravillosas para disfrutar de la tierra, cosas maravillosas para disfrutar de comer del mundo animal que han sido creadas para nuestro disfrute. Tenemos muchas bellezas para disfrutar en el mundo, pero nos brinda esas cosas a un gran costo conforme trabajamos nuestra vida entera para producir esas cosas, o alguien trabaja para proporcionarlas para nosotros. Entonces, ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en el hogar? ¿Por qué es el hogar un campo de batalla? Porque ahí es donde cayó la maldición. La mujer en el hogar siente el impacto del pecado en su relación con sus hijos, que tiene el potencial de romperle el corazón, de aplastarla físicamente, y también siente el peso de la maldición en su relación con su esposo, con quien lucha de por vida. El hombre siente la maldición en el lugar de trabajo, siente el impacto del pecado en la tierra, conforme trabaja toda su vida, para que pueda producir lo necesario para sobrevivir y proveer para su familia. Y todo esto es para ayudar a la mujer y al hombre a ver qué hace el pecado. Y luego hacer que anhelen una vida mejor. Anhelen una mejor situación. Anhelen mejores circunstancias. Anhelen la liberación. Se dan más detalles de esta maldición en el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahora, él dice que la tierra está maldita. La única forma en que vas a obtener algo de ella que puedas comer es al trabajar. Eso no significa que nada crecerá en la tierra. Usted y yo sabemos lo que crece allí muy bien. Sin cultivo y sin atención alguna, y son espinas y cardos. Por sí sola, sin ayuda del hombre. ¿Usted sabe cómo funciona eso? Usted despeja mucho, lo prepara tal vez para construir una casa, por alguna razón no construye la casa, 6 meses después regresa y tiene una jungla de malezas. No comestibles, no nutritivas, tóxicas, insípidas o desagradables. La tierra, cuando se deja a sí misma, producirá. Pero no producirá el alimento rico del Edén, producirá espinas y cardos. No comestibles, hierbas malas, nocivas, que no proporcionan sustento para el hombre. Esto, por cierto, si regresa al capítulo 2 por un momento, versículo 5, en la creación original no había arbusto del campo en la tierra y ninguna planta del campo había brotado todavía. En la creación original usted tenía plantas, y tenía árboles. Capítulo 1 deja eso muy claro. Las plantas son identificadas como creadas por Dios en los versículos 11 y 12. Y también los árboles. Pero habían plantas y árboles, pero no había, según el capítulo 2, versículo 5, lo que se traduce como arbustos del campo y plantas del campo. Le dije cuando cubrimos el versículo 5 del capítulo 2, no siag del campo y no eseb del campo. Eseb sería cebada y trigo y avena. Esos son cultivos planeados. No habían cultivos planeados en la creación original porque no necesitaba hacer eso. Y siag son espinas y cardos. No habían hierbas malas en el Edén original. Usted no tenía que tener cultivos planeados y usted no tenía ninguna hierba mala. Usted tenía el florecimiento natural de la tierra, produciendo todo tipo de alimentos, sin cultivos, como los conocemos ahora, que producen harina, y de eso hacemos pan. Y no había siag. No habían hierbas malas que crecen profusamente ahora. Y también menciona en el capítulo 2, versículo 5, que la lluvia contribuye a eso, como bien sabemos. Tome un pedazo de tierra vacante, no le haga nada, solo espere, deje que llueva y tendrá un campo floreciente lleno de hierbas malas. ¿Cómo sucede eso? Dos cosas contribuyen a la dispersión de semillas, el viento y los pájaros. Primordialmente el viento y los pájaros. El viento sopla la semilla, por eso incluso cuando pone un nuevo jardín en su casa, un nuevo césped, encuentra algunas cosas extrañas creciendo en él. Eso es depositado allí por pájaros que en otro lugar comieron la semilla y volaron sobre su patio y la depositaron. Los pájaros están involucrados en la dispersión de semillas y también lo está el viento y se mueven por la tierra y dispersan estas espinas y cardos. Esto significa que mientras que el hombre tiene que cultivar la tierra para empezar, tiene que desarrollar el eseb, tiene que desarrollar los cultivos, tiene que ponerlos en la tierra cuidadosamente, tiene que cuidar el suelo para protegerlos. En el momento en que está haciendo todo eso, todo su trabajo se lleva a cabo. Tiene que luchar al mismo tiempo contra la inclinación natural de la tierra a desarrollar todas las hierbas malas que se están dispersando por todo ese campo en esas formas naturales. Así que por eso hay una batalla en la vida del hombre conforme intenta obtener su alimento. Así que las espinas y cardos crecerán y comerás las plantas del campo. Vas a tener el sebo, los cultivos estarán allí, pero no será fácil debido a la presencia de las espinas y los cardos. Y así es como va la agricultura. Así es, ahora en tiempos modernos hemos inventado todo tipo de químicos para lidiar con este tipo de hierbas malas y todos nos preocupamos por lo que eso nos está haciendo, ¿verdad? Conforme ingerimos los químicos que están destinados a las hierbas malas. Bueno, eso es todo por la maldición. La consecuencia viene en el versículo 19. La consecuencia, así es como va a ser. Con el sudor de tu rostro comerás pan. En otras palabras, vas a comer, pero te vas a sentar a comer sudando. Y vas a hacer eso hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Hombre, ese es un enfoque sombrío de la vida, ¿verdad? Eres tierra para empezar, vas a volver a la tierra y mientras tanto solo estarás cavando en la tierra. Vas a pasar tu vida entera tratando de tener las hierbas malas y hacer crecer el cultivo para poder sobrevivir otro día, comer y alimentar a tu familia. Y como dije en el caso de Adán, vas a estar haciéndolo por más de 900 años. ¿Cree usted que está cansado de ir al mismo trabajo durante 20, 30? Con el sudor de tu rostro. ¿Sabe por qué suda usted, verdad? Ese es un mecanismo que tiene su cuerpo para enfriarlo usted, porque está gastando usted tanto calor y energía en su esfuerzo. El sudor es una forma maravillosa en la que su cuerpo se enfría. Sale en un día caluroso y en el sur de California hace calor y está trabajando duro y empieza a sudar, está trabajando tan duro y luego de repente se da cuenta de lo beneficioso que es cuando llega una brisa y tiene ese maravilloso aire acondicionado natural. Es la forma en que Dios lo enfría a usted en medio del calor del trabajo. Así es como va a ser en la vida. Trabajo duro. Va a trabajar toda su vida. Y va a comer pan. Y algunos comentaristas dicen, bueno, ¿realmente crees que él quiso decir pan? ¿Sabe? Cuando la gente me hace esa pregunta, mi primera reacción es, si eso es lo que dice, podría ser lo que quiso decir. Pero no queremos limitarlo necesariamente a eso. Podría ser pasta, porque la pasta está hecha de granos. Podrían ser pasteles de arroz, podría ser cualquier tipo de alimento, pero creo que ciertamente es para todas las sociedades y culturas a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el sustento de la vida? El pan, es el pan. Es muy bíblico comer pan, el sustento universal de la vida y se extiende de eso, por supuesto, para significar toda la comida que es proporcionada por la vegetación y en ese momento no se comen animales. Eso vendrá más tarde como veremos. Pero en este caso era todo lo que la tierra produciría, así que el hombre está representado, va a obtener su comida de la tierra, va a obtener su pan de la tierra. Pero cuando se siente a comer, estará sudando y luego tendrá que volver y hacer lo mismo al día siguiente. De hecho, seguirá haciéndolo hasta que regrese a la tierra. Eso simplemente significa la muerte, hasta que muere y regrese a la tierra. Cuando las personas mueren, sus cuerpos se descomponen como todos los organismos vivos. El trabajo nos pasa factura a todos, realmente lo hace. Trabajamos hasta los 60 o 65 años y luego nos retiramos y pensamos en eso como una misericordia, pero incluso en nuestra jubilación. Además, como dije antes, está trabajando furiosamente para proporcionar todo lo que obtenemos en nuestros años de ocio. Alguien está involucrado en la batalla por el pan todos los días de nuestras vidas. Y durante la mayor parte de nuestras vidas estamos involucrados en eso. Así que, como dije, la mayoría de las personas en el mundo, durante la mayor parte de la historia humana, estaban luchando simplemente por conseguir la próxima comida solo para sobrevivir. Mis viajes en el tercer mundo, mis viajes en particular, pienso en India y algunos lugares muy desesperados, incluso detrás de la antigua cortina de hierro en Rusia y Ucrania, lugares así. Recuerdo haberme quedado con una viuda en Kazajstán, Almaty, una señora viuda muy querida viviendo en un lugar muy humilde. Y un par de nosotros estábamos ministrando allí y ella nos invitó a quedarnos porque tenía una cama extra, porque su esposo había fallecido unas semanas antes y ella era viuda. Y la lucha por la que pasaba esa querida señora todos los días que estuvimos allí para proporcionarnos una comida escasa por la mañana y otra comida escasa por la noche. Más tarde nos dijeron que ella esperaba en fila durante 3-4 horas durante el día para tratar de encontrar un huevo que pudiera darnos por la mañana. Y así es. No hay un estilo de vida para muchos en el mundo hoy en día porque viven simplemente para sobrevivir. Así que trabajar hasta morir es la maldición para el hombre hasta que regrese al deterioro y al polvo. Y luego él dice, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. No quiero ponerme científico, pero Dios hizo al hombre con los mismos componentes básicos con los que hizo el universo, ¿verdad? Todos estamos construidos por átomos, protones, neutrones, etc. Todos estamos formados por las partículas más pequeñas de las que está compuesta la Tierra. Y en términos básicos, los elementos químicos básicos de nitrógeno, oxígeno, calcio, etc., se convirtieron en los elementos físicos básicos de todo el universo. Es por eso que 1 Corintios 15:47 dice: el primer hombre, Adán, es terrenal. La ciencia moderna ha verificado que estamos hechos de la misma materia de la que están hechas las rocas. De hecho, siempre me sorprende un poco cuando escucho a alguien decir, ¿sabes? Somos como un 85% de agua. ¿Ha escuchado eso? Así que la muerte no es realmente el fin original para el hombre, sino un castigo trágico por su desobediencia. Aprendimos entonces que la maldición llega a la mujer en lugar de su dominio, y la maldición llega al hombre en lugar de su dominio. Y una miseria de por vida para la mujer, una miseria de por vida para el hombre. ¿Es eso? ¿Es todo? Digo, ¿es así como va a ser? ¿Alguna forma de remediar eso? ¿Vamos a vivir en esta miseria? Esas pobres personas antes del diluvio que vivieron, ya sabe, por un milenio. Es imaginable que tuvieran que hacer eso. Digo, puedo imaginar a Dandan diciendo, bueno, cariño, tengo 64 años. Solo me quedan 840 años y puedo jubilarme. Digo, ¿dónde estaba la esperanza en ese tipo de enfoque de la vida? ¿Es así para todos? ¿Estamos todos atrapados en Eclesiastés? ¿Vanidad de vanidades? ¿Todo es vanidad? ¿Hay alguna solución para esto? ¿Hay algún tipo de condición que pueda surgir para liberarnos de esto? ¿De la rutina mundana? ¿Del trabajo trivial? ¿Solo para sobrevivir y lograr otro día? ¿Para poder trabajar para lograr otro día? ¿Para poder trabajar para lograr otro día y sobrevivir otro día? Y finalmente, cuando hemos agotado nuestro cuerpo con todo nuestro esfuerzo y hemos disipado nuestra energía y nos hemos desgastado, ¿volvemos al polvo del que venimos? Ese es un enfoque muy fatalista de la vida. ¿Hay alguna esperanza de ser librado de eso? Bueno, la hay. Sí la hay. Finalmente quiero mencionarles esto. Podré pasar mucho tiempo en esto, pero no lo haré porque nuestro tiempo se está acabando rápidamente. Pero permítanme tan solo presentarles una imagen diferente aquí. ¿Recuerdan lo que dije sobre la mujer? Que ella fue salvada en tener hijos. 1 Timoteo 2, de repente el dominio de una mujer, el hogar, puede ser transformado por Cristo. ¿Recuerdan? Ahora ella tiene un enfoque completamente nuevo para crear a sus hijos. Está creando una generación piadosa. Tiene una relación completamente nueva con su esposo, a quien ve como si fuera Cristo. Y él tiene una nueva manera de verla a ella, más su esposa, y de su vida por ella, Efesios 5. Así que en Cristo, esta cinta de correr implacable y mundana de vacío cambia drásticamente. La maldición sobre la mujer cambia drásticamente cuando en Cristo el matrimonio adquiere las maravillas y las glorias de principios cristianos, y la relación de ella con sus hijos también se ve afectada de la misma manera. Y lo mismo es verdad con el trabajo. Vaya a Tito capítulo 2. Algunos de ustedes han estado sentados allí escuchándome decir esto y diciendo, realmente no me siento tan mal por mi trabajo. De hecho, no siento que esté atrapado en algún ciclo inexorable que va hacia abajo, en la falta de sentido. Y si usted es cristiano, entiendo eso. Entiendo que usted no se siente así. Tito capítulo 2, versículo 9. Ahora, usted va a ver los términos esclavos, siervos, esclavos. No quiero entrar en todo un tema sobre la esclavitud y todas las formas de esclavitud, pero realmente es un término que describe a cualquier persona que trabaja para alguien más. No significa que estaban secuestrando a personas y las metían en barcos y las llevaban cruzando océanos, otros continentes, y las azotaban y las golpeaban como animales. No necesariamente, en absoluto. El Imperio Romano básicamente operaba con esclavos. Y todo lo que eso significaba era que las personas eran empleadas por otras personas. Habían personas que abusaban de sus empleados, como hoy un día sucede. Habían personas que los trataban bien. En el Antiguo Testamento en Israel habían siervos en la casa y habían leyes muy claras sobre cómo debían ser tratados esos siervos. De hecho, en el año del jubileo todos los siervos eran liberados para regresar a sus hogares originales. Si alguien maltrataba a un siervo, se prescribía castigo para esa persona. Había un tiempo para liberar a los siervos y darles un cierto grado de libertad cada séptimo año, el año del Shabbat. Por lo tanto, el trato a los empleados es una preocupación muy, muy importante en el Antiguo Testamento. Si un hombre era tu siervo y trabajaba un día para ti, tenías que pagarle al final del día, porque si no le pagabas al final del día, él trabajaba para alimentar a su familia, y si no le pagabas al final del día, entonces no podía alimentar a su familia. Así que el Antiguo Testamento en dos lugares dice que si un hombre es un trabajador por día y viene a trabajar para ti en un día, tienes que darle su salario al final del día. De lo contrario, no tiene la capacidad de comer y alimentar a su familia. Así que había mucho en el Antiguo Testamento sobre el servicio. En el Nuevo Testamento, el servicio se eleva porque Jesús dice: no he venido para ser servido, sino para servir. Y a nosotros como cristianos somos llamados esclavos y siervos, así que tiene dignidad porque nosotros servimos a nuestro Maestro, que es el Señor mismo. Así que cuando ve usted el término aquí, esclavo o siervo, es en el contexto de ver eso como un término económico general que se refiere a personas que son empleadas por otras personas. Y en Tito 2:9, los siervos o esclavos deben estar sujetos a sus propios amos en todo, a ser agradables, no contenciosos, no robar, mostrando toda fidelidad, lealtad, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo. Ahora, que hay una nueva perspectiva sobre el trabajo. De repente, el trabajo se convierte en un ambiente en el cual puedo demostrar mi salvación. Muy bien. El trabajo se convierte en el ambiente del testimonio. Puedo adornar la doctrina de Dios. No Dios el Creador, no Dios el Juez, no Dios el Sustentador, sino Dios nuestro Salvador. Puedo trabajar de tal manera que las personas a mi alrededor van a ver que Dios me ha salvado, me ha liberado del pecado. El trabajo entonces se convierte en el punto de partida del testimonio. Mantenga eso en cuenta. La palabra siervo es doulos, simplemente significa alguien que esté en sumisión. El lugar de trabajo, aunque es parte de la maldición, y aunque pasamos nuestra vida entera teniendo que trabajar, el trabajo se convierte en la esfera de testimonio. El Nuevo Testamento no ataca este tipo de servicio, incluso la esclavitud. Establece el estándar de tratar a la gente como debería ser tratada, claro. Pero Dios sabe que siempre van a haber empleadores y empleados. Digo, así es con las cosas. Debes tener autoridad y sumisión para tener cualquier cosa. Es cierto en la iglesia, es cierto en el hogar, es cierto en el lugar de trabajo. Entonces, no hay ningún intento aquí de denigrar esa verdad económica de que algunos liderarán y otros seguirán. Algunos planearán y otros llevarán a cabo los planes. Así es. Y lo que dice la Escritura es que si eres un empleado, la mayoría de nosotros lo somos, necesitas darte cuenta de que este es el lugar donde puedes adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, donde puedes mostrar el hecho de que eres un cristiano. Esta es una situación económica muy beneficiosa y muy razonable. Tienes algunas personas que contratan y algunas personas que son contratadas. Solo hablar de ello como un esclavo, un siervo, no significa necesariamente que esté lleno de todas las terribles injusticias y abusos que usted podría asociar con algún tipo de secuestro de personas y enviarlas y tratarlas como si fueran animales. Así no era. De hecho, incluso en el Antiguo Testamento, muchos de los esclavos voluntariamente, cuando se les daba su libertad, la rechazaban, y cuando hacían eso, tomaban su oreja y la pegaban contra una pared y le clavaban un pico para perforarla, y esa era una forma en la que un siervo podía decir: me he entregado a mi amo de por vida. Ese es el lenguaje, por cierto, que se usa en Hebreos para hablar de Cristo. En el texto donde dice: un cuerpo me has preparado, el original en realidad dice: mi oreja está perforada. Cristo está diciendo: yo soy un siervo voluntario de mi Padre. Le doy mi vida voluntariamente. Así que la Escritura usa la servidumbre como un tema apropiado para el empleo, así como una analogía espiritual. Y se convierte entonces en la esfera de nuestro testimonio. ¡Qué gran oportunidad es esa! Ahora, vaya por un momento, si es tan amable, a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 es un paralelo a Efesios 5 y 6, pero en Colosenses capítulo 3 hay una sección conocida abajo en el versículo 22 para el punto principal que necesitamos siervos nuevamente, siervos empleados, obedeced a vuestros amos terrenales en todo, no con servicio externo. Lo que eso significa es no hacer lo que deberías hacer cuando te están viendo, cuando te están observando. Leí una historia divertida esta semana sobre un misionero que fue a alguna tribu primitiva y eran lo que podrías llamar recolectores. No cultivaban nada, solo recogían cosas de los árboles y mataban animales salvajes. Y quería enseñarles cómo plantar un cultivo, así que limpió algo del terreno e intentó enseñarles cómo plantar el cultivo. Bueno, le preocupaba que iba a llevar una tremenda cantidad de trabajo para realmente producir el cultivo y tuvo que irse. Sucedió, según la historia, que tuvo un accidente en la infancia, perdió un ojo, tenía un ojo de cristal. Bueno, nadie en esa tribu había visto nunca un ojo de cristal. Tuvo que estar ausente durante unas 3 semanas. Tenía miedo de que el cultivo que habían preparado pereciera en el tiempo que estuvo ausente, así que tuvo una idea brillante. Puso un poste justo al lado del campo, sacó su ojo de cristal y lo puso en el poste y dijo al irse, los estaré observando todo el tiempo que esté ausente. Cuando regresó, habían sido muy diligentes en cuidar de su campo. No es el servicio al ojo lo que el Señor busca, no es ese servicio externo, se llama servicio de ojos en algunas traducciones. Él dice esto, no con servicio externo, servicio de ojos, como los que simplemente complacen a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Deme otra palabra para temer al Señor. Temor, respeto, honra, reverencia, ¿qué tal adoración? Aquí hay una nueva dimensión del trabajo. El trabajo es la esfera de nuestro testimonio, el trabajo es la esfera de nuestra adoración. De repente, como cristiano, todo el mundo laboral adquiere una perspectiva diferente. Ahora se convierte en el ámbito del testimonio y el ámbito de la adoración. Dice usted, ¿qué quieres decir con la esfera de la adoración? Simplemente esto, que cuando hago mi trabajo, lo mejor que puedo, puedo ofrecer ese esfuerzo a Dios como un acto de adoración. Eso es lo que dice. Versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Conduce un camión, enseña en la escuela, escarba hoyos, instala plomería, es un trabajador de la construcción, vende seguro, lo que sea, haga su trabajo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y luego versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia. Se convierte en la esfera de su testimonio, la esfera de su adoración y la esfera de su recompensa eterna. Eso cambia todo. Eso no es vanidad, vanidad, todo es vanidad, Eclesiastés, ¿verdad? Eso es muy diferente. Y así, a través de la salvación, la maldición es mitigada, como fue en el caso de la mujer, que ahora tiene una relación con su esposo, que es como la de Cristo y la iglesia, y una relación con sus hijos, que es una de piedad, y en la que está produciendo ella hijos justos, y de repente lo que era un punto de dolor se convierte en un punto de gozo, y para el hombre la lucha mundana, rutinaria de toda la vida del trabajo se convierte para él en la esfera del testimonio, la esfera de la adoración y la esfera de la recompensa. Entonces, como cristiano, usted va a trabajar, hace lo que tiene que hacer, ara el campo, sea lo que sea ese campo para usted. Usted hace ese trabajo y lo hace como para el Señor mismo. Sabiendo, versículo 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y luego esta última declaración en el versículo 24, es al Señor Cristo a quien servís. ¡Qué gran declaración! ¡Qué gran declaración! Dice usted, ¿quieres decir? Pensé que eso era verdad solo para los predicadores. Lo es, pero no solo para los predicadores. Eso es cierto para los conductores de autobús, maestros de escuela, abogados, médicos, cualquier persona, sea lo que sea que haga usted, trabaje en una oficina como secretaria o empleado, trabaje como juez, o trabaje como policía, o trabaje como bombero, o lo que sea que usted haga, dice que usted sirve al Señor. Es al Señor Cristo a quien servís. Ahora de repente es algo completamente diferente. Estoy adornando la doctrina de Dios por el bien del testimonio. Estoy haciendo lo mejor posible y ofreciéndoselo al Señor como un acto de adoración. Y estoy, de hecho, acumulando una recompensa eterna que el Señor me dará cuando mi herencia es presentada. Vaya Hebreos, perdón, vaya Efesios capítulo 6. Vaya Efesios 6, 5 al 8, porque este es un paralelo. Comienza en ese pasaje de Efesios 5 hablando sobre el matrimonio y todo. Y entra en el capítulo 6, versículo 5, siervos de nuevo, o siervos o empleados. Obedeced a aquellos que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón. Me encanta esto. Como a Cristo. Hombre, qué afirmación. Ahora, usted no podría tenerlo de manera más clara que eso. Usted literalmente está sirviendo a Cristo. Nuevamente, no por medio de la vista o el servicio externo para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea el mejor empleado que puede ser, que trabaje duro, que dé un día completo de trabajo por un día completo de salario. Versículo 7, de buena voluntad, sirviendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto lo recibirá de regreso del Señor. Sabe, a veces piensa que no le pagan lo suficiente, ¿no es verdad? No gana lo suficiente, no lo valoren usted. Alguien se adelantó la semana pasada, no le gusta eso. Ellos no entienden lo valioso que usted es. Ellos no saben que si se fuera, la empresa se vendría abajo. Ellos no saben eso. Usted no está siendo compensado como debería hacerlo. Solo recuerde esto. Usted no está sirviendo a los hombres, está sirviendo al Señor. El Señor sabe, versículo 8, cualquier cosa buena que cada uno haga y recibirá de regreso del Señor. Puede tenerlo ahora o puede tenerlo después. Y después dura mucho más que ahora. Esa es la recompensa eterna. Si usted ha perdido el gozo de su trabajo porque se está quejando por su compensación, en el proceso usted puede perder su recompensa eterna. Y así el trabajo adquiere una perspectiva totalmente transformada. 1 Timoteo 6, 1 y 2. Necesita ser añadido a esto solo para completarlo. 1 Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud como siervos, todos los que son empleados, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra enseñanza o doctrina no sea blasfemada. Nuevamente, la idea principal aquí es trabajar de tal manera que traiga honor a Dios, que muestre que Dios es un salvador. Y es obvio que Él lo salvó a usted porque está lleno de paz, y está lleno de gozo, y está lleno de esperanza, y está lleno de fe, y tiene lealtad, y usted es sumiso. Todo eso, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted vive eso en el lugar de trabajo, usted demuestra a Dios como un Salvador que lo ha salvado usted. Versículo 2. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque son hermanos. Piensa usted, bueno, mi jefe es cristiano, así que no es mejor que yo. Somos iguales en Cristo. No. En la estructura social, Él es su superior. Usted debería servirlo aún más, dice el versículo 2, porque los que participan del beneficio son creyentes y amados. Si usted tiene un jefe no cristiano, la implicación es servirlo por el bien del testimonio. Si usted tiene un jefe cristiano, sírvalo porque es lo correcto y porque usted quiere beneficiarlo. Y usted está dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios por aquel que es su hermano amado. Entonces, ¿qué vemos en todos esos pasajes? Bueno, vemos que el trabajo adquiere una perspectiva completamente diferente de esa perspectiva, digamos, de maldición. Y decimos nuevamente que cuando usted tiene a Dios pronunciando maldiciones, las maldiciones son mitigadas en Cristo. Cuando usted trabaja en Cristo, usted trabaja con sumisión, usted trabaja con excelencia, usted trabaja con respeto, usted trabaja con honestidad, usted trabaja con lealtad y lo hace por el bien del testimonio, y lo hace por el bien de la adoración, y lo hace por el bien de la recompensa eterna. De esa manera, usted encuentra en su trabajo no ese ciclo triste de falta de sentido, sino el gozo de hacer algo tan eternamente significativo. Bueno, eso es suficiente para esta noche. Oremos. Te agradecemos, Padre, que cuando salvas a pecadores, tú redimes su trabajo, y tú redimes sus matrimonios, y tú redimes sus hogares. para que el lugar de trabajo se convierta en el lugar de testimonio, el lugar de la adoración y el lugar de la recompensa. Cuán maravilloso es que realmente estamos liberados del impacto total de la maldición en Cristo. Y nuestros hogares se convierten en un pedacito del cielo en la tierra, y el lugar de trabajo adquiere un significado completamente nuevo y satisfactorio para nosotros. Te agradecemos por todas las formas dramáticas en las que el Salvador nos cambia. Y te bendecimos y te alabamos por tu gracia. En su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.